la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Yeah, volvemos una vez más aquí al Prat Radio 91.6. Vamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde en nuestro querido Valle de Llobregat, que nos recibe siempre amorosamente con Pico operando controles y todo el equipo de aquí del Prat Radio. Nosotros apenas llegando a los 100 programas en 4 episodios más, así que estamos muy contentas y nos volvemos a encontrar con personas que queremos mucho, que nos han formado, que hemos compartido aniversarios, clases de máster, proyectos colectivos y feministas que nos interpelan y hemos compartido muchas risas y sobre todo también hemos compartido parte de la cultura y el arte que nos atraviesa y nos hace quienes somos. Nos ha emocionado mucho sabernos privilegiadas de poder ir al preestreno de Alicia en el mundo real. Una obra de teatro que está llegando a sus últimas funciones, esperemos que vuelvan, porque el Teatro Nacional de Cataluña se vistió de gala en todos estos días, trayendo una obra que queremos mucho ya, y porque conocemos el cómic desde hace muchos años ya, unos cuantos, porque Isabel Frank y con las ilustraciones de Susana Martín, nos hicieron conocer además un mundo, sobre todo que después del cáncer ya nada es igual, pero que lo podemos tomar de distintas formas y sacarle algunos estigmas y estereotipos a una enfermedad que además a través de los años los laboratorios, las farmacéuticas han intentado cambiar algunas cuestiones bastante nefastas. Por eso siempre nuestra idea es volver a los orígenes y la tenemos a ella del otro lado, a Isabel Frank, que es escritora, humorista, una gran escritora y amante de las letras y del humor, que está por aquí y bueno, que va a celebrar con nosotras seguramente este encuentro. ¿Cómo estás por ahí, Isa, Frank? ¿Cómo andas?
Bien.
Qué ya bueno. Sabes,
estoy en Femiñeta Radio, estoy muy, muy contenta.
Sí, ya, tuvimos encuentro hace 2 años o un poquito menos.
Pero que menos con el cómic.
Claro.
También
un año largo, un año y medio, cuando estaba saliendo, ya estaba calentito de imprenta, Detrás de las persianas, que ya está traducido al castellano también.
Sí, en castellano está editado por Editorial Legales y ya lo tenéis, ya lo podéis comprar y leerlo este verano.
Maravilloso, la historia de las lesbianas de Barcelona, la genealogía trabajada a través de 2 personajes hermosos, con las ilustraciones de Rosa Navarro, este cómic que, bueno, nosotras lo destacamos y lo pueden buscar en nuestro podcast si quieren encontrar más, porque ahora nos detenemos en esta obra de teatro que se está llevando a cabo en Barcelona, en el nada más y nada menos que en el Teatro Nacional de Cataluña, y que tuvimos la suerte de verlo hace un par de días, los primeros días de mayo. Bueno, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a estar, que iba a estar tu obra en este teatro tan hermoso de la ciudad, que ibas a estar ahí de pie, aplaudida, ovacionada?
No, no, en absoluto, no me lo podía imaginar porque, bueno, yo no soy dramaturga, es decir, que una vez un amigo me dijo, es un sueño cumplido, y dije, no, es que nunca había soñado estar en el TNC, podía haber soñado ganar un premio, yo qué sé, literario, pero estar allí no. Y bueno, fue Teresa Urrod, ya sabéis que estaba con Alicia, que teníamos que hacer algo con Alicia, que la teníamos que llevar al teatro, y en realidad, pues sí, la obra mía es mía, pero el proyecto es suyo, yo hice la adaptación, ella me ayudó en la dramaturgia y luego hemos tenido un equipo, como pudiste comprobar, fantástico, desde las actrices, que por cierto son del Prat.
¿Son del Prat? Vos sabés que yo había escuchado algo, pero no estaba totalmente segura.
Silvia Sabaté, Blanca Pampuls, Susana Egea, sí, son de por allí.
Son de acá, son de acá, qué maravilla. ¿Qué te pasó la primera vez? Bueno, venís hace un año, porque yo que te conozco hace unos cuantos años, bueno, te veo hace un poco más de un año involucradísima en este proyecto, porque además es raro que tengas un vínculo tan cercano y tan amoroso también, estuviste presente desde las primeras reuniones, los ensayos, bueno, y en los estrenos, y te vimos ahí, había un lugar muy importante para la autora, y eso no suele suceder siempre, ¿viste?
Sí, sí, en eso fueron tanto la directora como la ayudante de dirección, que es Ariadna Martí, fueron muy generosas de dejarme estar allí. De todas maneras, con Teresa Urroz, que es la directora, teníamos un pacto gracias al cual no había forma de discutir. Es decir, yo podía decirle lo que quisiera y ella iba a hacer lo que le diera la gana. Así que nunca había discusión posible.
Bueno, eso es clave para arrancar un proyecto, ¿no?
Dime lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana.
Si no es muy en este tiempo. Es muy difícil en este tiempo con tanta sensibilidad en las discusiones y con tanta ofensa también, ¿no?
Sí, sí. No, bueno, también para mí ha sido una experiencia extraordinaria porque, claro, he podido ver cómo ha ido creciendo la obra, cómo va creciendo también en el escenario, porque la he visto ya unas cuantas veces, no cada día, pero sí cuando viene alguna amiga o así, pues voy también, la vuelvo a ver. Y veo cómo se van, pues cada vez están más metidas las actrices en su personaje. Y ha sido, la verdad, una experiencia extraordinaria. Impensable.
Impensable, quizás. Una obra sobre mujeres, creada por mujeres, dirigida e interpretada también por actrices, mujeres que han vivido de cerca la lucha contra el cáncer de mama. Siempre se habla de cáncer de mama y se habla de lucha. Y a su vez, vos siempre das vuelta.
Estos calificativos bélicos que se les pone, ¿no? Que eres una superviviente, que tienes que batallar contra unas células que te invaden y tal. Bueno, es un poco también lo tocamos en la obra. Parece que no te van a dejar morir en paz si te pones esta enfermedad, ¿no? Porque vas a estar ahí luchando. No sé, es una enfermedad, ya sabéis, muy estigmatizada, muy silenciada por una parte, hipervisibilizada por otra, con todos estos globitos de color rosa que en las carreras de estas carreras que solo se benefician a las industrias farmacéuticas, como dice la protagonista, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la obra intentamos sacar todo esto para hacer reflexionar un poco al público sobre la construcción social de la enfermedad, de esta enfermedad concretamente, ¿no? Que, como digo, está muy estigmatizada. Y luego hay otros temas, como pudiste ver, ¿no? El tema de el acompañamiento,
los
por
cuidados,
parte de
total.
Estructuras familiares, entre comillas, que hemos creado, sobre todo las feministas, las redes feministas, sobre todo la gente LGTBI, y bueno, y como viste, hay muchos temas. Y luego la música en directo es también multi, ¿cómo se dice?
Sí, multigénero.
Multigénero, sí, exacto.
Sí, porque tiene un
multifacética.
Tiene un toque de comedia musical también. Arranca con un saxo.
Hay videoclip, hay imágenes que en algún momento se proyectan. la música en directo, y luego el maravilloso Farinelli, que es el que se lleva todo el foco.
Por
y el amor,
favor,
de todo el público.
Hablemos, claro, de Farinelli, que es
lo mejor de la obra. Farinelli
es un protagonista sin lugar a dudas excepcional dentro del cómic. Trajimos el cómic a la radio hoy porque queríamos repasar algunos capítulos y demás, pero realmente está muy logrado el personaje de este gato maravilloso, entrañable y tan protagonista como ellas.
Y el movimiento que lo hace Joan Ventalle, que es un gran actor y también un gran titallaira. O sea que al final llega un momento en que a él no le ves. Él está todo el rato en el escenario, pero al final llega un momento que solo ves el gato.
Totalmente. ¿Cómo fue la preparación de Farinelli? ¿Cómo había una idea de que sea realmente un protagonista, que, digamos,
sí, claro,
a nivel, claro, de títere, digamos, ¿no? Pero bueno, que tiene una humanidad.
En el cómic ya es un gran protagonista. Sí. Entonces se barajaron varias opciones y al final se decidió esta marioneta, ¿no? Que solo tiene un mando, el resto lo hace con la mano, o sea, la cola y las patas las mueve con la mano y la cabeza la mueve con un mando. Y bueno, el día que lo trajo, o sea, solo nos faltó comprarle chuches.
Es muy divertido.
Porque lo tratábamos como un gatito de verdad, o sea, ya empezamos a enamorarnos de él desde el primer momento y bueno, luego tiene muy buena relación con la actriz que es Silvia Sabaté, que hace el papel de Alicia. Y ahí está llevándose el foco, o sea, y luego tiene escenas propias donde se luce bailando y lanzando besitos a los saxofonistas y estas cosas.
No.
Que ha ido poniendo Joan de su propia cosecha.
Es genial. ¿Cómo ha sido la devolución en todos estos días del público que ha llenado las localidades? Mucho.
Bueno, no hemos llenado tanto porque yo creo que ha faltado un poquito de promo,
de difusión.
Hay mucha oferta y unas se llevan más y otras se llevan menos. Yo creo que nos ha faltado un poquito de promo, pero bueno, aparte de esto, la verdad es que la gente que ha venido le ha encantado. Ha salido gente muy emocionada, que reían, que lloraban, que claro, yo a veces cuando estoy arriba, ¿no?, que digo, ostras, el público no se ríe. Pero claro, es que tú estás dando en la obra una de cal y una de arena, o sea, tampoco ahorras el drama a la gente, o sea, no estamos hablando de una enfermedad que es muy dura, ¿no? Entonces hay una de cal y una de arena, y lo que nos dice el público, lo que nos suele decir es que no llegas a reírte a carcajadas, pero estás como toda la obra con una especie de sonrisa ahí colgada con los comentarios, con las tonterías de Farinelli, con las tonterías también de las actrices, que está Blanca Pampuls, que representa a Berta, una Berta fantástica, y Susana Egea en el papel de la otra amiga, y también hacen el papel de la oncóloga, de la editora, en fin, hacen varios papeles. Están fantásticas, la verdad es que todas ellas están estupendas.
Sí.
Y luego tenemos a Roger Batalla en el papel de el espejo, que en principio, cuando yo escribí la adaptación, era un espejo donde Alicia pues hacía monólogos consigo misma y tal, y la directora Teresa Urrot dijo, no, esto tiene que ser un personaje que le dé réplicas. Entonces lo ha enriquecido, la verdad, que muchísimo. Y la Rosé Batalla, que es la batalla, que es una guerrera total, pues la verdad es que le ha dado un gran empuje al personaje.
Sí, porque hay también, bueno, esa empatía que da como espectadora, lo digo, todo eso que no nos llegamos a decir está ahí charlado con el alter ego, ¿no? Absolutamente brutal la actuación. ¿Qué te parece que le aporta a la obra esta experiencia colectiva desde la escena, desde el teatro, todos los cuerpos en movimiento y esta idea multifacética que decíamos de la escena, ¿no? Que arranca con música, tiene momentos muy alegres, tiene momentos de reflexión, tiene momentos de bajada de línea también en relación a esto que vos contás, y está en el cómic también con toda la rosificación de esta enfermedad que también hace facturar millones a los laboratorios, entre otras cosas, y que nos sigue culpando, ¿no? Porque si hay algo claro que sigue a pesar de los años, los avances de los feminismos y demás, es que si vos no te vas a hacer los controles y si no te aceptás cada disponibilidad que te dan los profesionales médicos, no sos una buena paciente.
Sí, parece que siempre hay perdón, una parte de culpabilidad, ¿no? O sea, si no te haces los controles, pues tú te lo has buscado. Bueno, sí, los controles hay que hacerlos, yo no digo que no, ¿no? Y en ningún momento decimos que no, ¿no? Pero hay que ver también otras circunstancias que, o sea, como las estadísticas son engañosas, yo qué sé, pues que también hay muy poco, o sea, se utilizan más medios para la detección de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad que no para la prevención, porque claro, si resulta que descubrimos que prevenir el cáncer, como otras enfermedades, depende, por decir un ejemplo, de la telefonía móvil, pues a ver quién cambia eso, ¿me entiendes? O sea, no se destina un presupuesto a lo que se debería destinar, que es prevenir. ¿Qué es lo que provoca realmente el cáncer? No, conviene mucho más detectarlo y curarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sin entonces, duda. De hecho, hay épocas donde hay una disparada fenomenal. Lo vemos en nosotros venimos
lugares,
de Argentina.
Entonces, no es tanto que te culpen a ti de que no te has hecho la mamografía. No decimos que no hay que hacer la mamografía. Lo que decimos es que hay que cambiar un poco todo este protocolo y hay que cambiar mucho el dónde se llevan los recursos, dónde se usan los recursos. Y es tendría que ser más en la prevención, ver qué es exactamente lo que provoca que esta enfermedad o cualquier otra se desarrolle, más que el hecho de poder detectarla y tener una curación.
Estamos hablando con la escritora Isabel Frank, que está muy involucrada en Alicia en el Mundo Real, esta obra que fue cómic y que ahora está siendo vista por muchas personas en Barcelona, en el Teatro Nacional de Cataluña, y nosotras hacemos de altavoz para que no se pierdan las últimas funciones que hay en el barrio de ahí en Glorias, ahí muy cerquita del Metro Marina, muy accesible, y hay además una función mañana, miércoles a las 11 de la mañana, totalmente adaptada para personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva. Es maravilloso que esté esta posibilidad de manera accesible para todos los públicos y que no se pierdan esta obra en el Teatro Nacional de Cataluña, decíamos, en la sala Tallers. Esto es importante decirlo porque yo me fui al teatro, estaba cerrado el teatro grande, las entradas grandes, teníamos que entrar por un costado. Esto es importante decirlo.
Sí, porque mucha gente se confunde y va. Es en la calle detrás del teatro, detrás de las escaleras grandes de acceso a la sala grande.
Exacto.
La sala Tallers es una sala un poco más experimental que las otras. Y bueno, en principio era, yo me he enterado ahora, era una sala solo de ensayos y al final decidieron que fuera también una sala de actuaciones, pero para obras, ya digo, un poco más experimentales y con
sí, y una sala bastante grande, muy muy buena la posibilidad de poder disfrutar la obra ahí. Un proyecto de la compañía La Briana, recordemos, entonces, como nos contaba Isabel Frank, dirección de Teresa Urroz, y va a estar hasta el 25 de mayo. Pueden acceder a tnc.cat, donde está la página web, y poder acceder a alguna de las funciones que quedan. Isabel Frank, para nosotras es un placer siempre tenerte. Estamos por cumplir 100 programas y vos estuviste varias veces ya por este.
Yo quiero participar en el número 100, quiero participar, ¿eh?
Vas a participar. Venga. Porque aparte este año tenemos festival con Feminietas el 6 de septiembre. Bien. Vamos a hacer una movida bastante grande y te necesitamos cerca, ya sabes.
Genial.
Ya sabes. Así que, bueno, nada, ¿cómo sigue tu periplo laboral, guionístico, cómico y ahora en tablas?
No lo sé, estoy un poco pensando que voy a tener un duelo muy grande cuando se acabe Alicia en el Nacional, porque ahora la tienes ahí y bueno. Pero bueno, está también el cómic de Arreglas Persianas a final de mes, sí. Voy a Galicia, a Coruña, que hay unas jornadas sobre memoria memoria histórica, me imagino, memoria de algo.
O sea, sí, de hacer memoria.
Que participé con Alicia, ay, perdón, con las persianas, y luego pues también en muchos ayuntamientos que me piden que vaya, o sea que sí, hay muchas cosas, y ahora en cuanto a Alicia, pues esperar a ver si salen bolos y podemos moverla por diferentes localidades y que la gente pueda seguir viéndola.
Ojalá.
Porque realmente vale la pena.
Ojalá así sea. Te agradecemos un montón. Un beso, Frank.
Igualmente, hasta muy pronto.
Nos encontramos. Isabel Frank, guionista, escritora, humorista, que queremos mucho y que recomendamos sus libros, su cómic, y también que vayan a ver esta obra que ha sido estrenada en el Teatro Nacional de Cataluña. Seguimos con música porque aparte después cruzamos océano, nos vamos hasta Argentina porque Virginia Giacosa va a estar con nosotras.
Ay, ¿qué me va a hacer? Llegó la santurrona, popu putona, popu, popu, popu putona, santurrona, popu putona, popu, popu, popu. Dejimos lo kawaii, chacalito con Terry Strike, dulce como cinnamon chai, por eso me hice mai, besito sabor cherry pie, hagamos una peli de hentai. Yo lo que quiero es que me azote. Bueno, está buenote. Esa carita vale un fangote. Rubiecito, spicy, chipotle. Te lleno de besos, esa chulería un pot. Me parece rico, un lindo gatito. Sata, el baby la sata. La nena bien gata y lo hacemos cash. El galope, quiero que me azote. A cara de rope, uf, uf. Yo quiero ser tu osita. Que me ponga bellaquita. Voy a escabiarme tu agua bendita. Hagamos que se repita. Quiero que coma mi galletita. La que puede, puede, la que no critica. Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra. Para robarte besos yo soy la machorra. El pelo de colores como tú a la zorra. Me quedo en tu camita si tengo pachorra. Llego la santurrona. Popu putona. Popu, popu, popu putona.
Y nos vamos hasta allá, hasta Rosario, la cuna de la bandera. Así la conocemos nosotras, nuestro querido Río Paraná presente. Y está en Argentina, la directora de Revista Rea. Ella es docente, es gestora cultural, periodista, escritora. Y también nos va a desaznar seguramente con los temas de la semana. Nos atraviesa toda la política de Argentina, porque sabemos que un poco somos el futuro en Argentina. No sé, Virginia, ¿qué cosa estás por ahí?
Hola, Flor. Sí, acá estoy. ¿Cómo están?
¿Cómo andás? Bueno, te puse reggaetón porque también fue otro escandalete de la semana. Hay mucho músico acá. Acaba de ser trending topic Calamaro porque dejó a todo un concierto en Cali cancelado y los mandó a la mierda, básicamente porque no acompañan las movidas de toros, que vos sabés que es un gran defensor de la tauromaquia, entre otras cosas, André Calamaro. Bueno, en Argentina, nosotros lo queremos mucho a Fito Páez, vamos a aclarar esto. Pero cada tanto tiene él esta idea de decirnos a las mujeres lo que tenemos que hacer. Es un poco así, no sé. No sé qué pensás vos, pero bueno, vamos a poner en contexto. Vamos a poner en contexto, porque si no queda dando vueltas. Porque ya hace un mes hizo una entrevista en la revista Rolling Stone, Fito Páez, hablando pestes contra el reggaetón. Que yo particularmente no tengo mucha adhesión al reggaetón, pero nada, la sigo a nuestra queridísima Larisa Glorier, que nos explicó y nos desasnó un montón sobre este baile que genera el perreo, entre otras cosas, el reggaetón, entre otras cosas. Y le mandamos a Fito Páez Asesino a leer el libro de Casu, que habla del perreo, entre otras cosas. Pero bueno, ¿te parece que escuchemos parte de lo que decía Fito Páez con la entrevista que le hizo Julia Mengolini en esta semana en su radio, en Futurock, para ponernos en contexto? Pues son varios los temas que vas a traer.
Sí, ¿no? Tenemos como un picadito de temas, un ping-pong.
Bueno, ponemos en contexto, estuvo la semana pasada Fito Páez, músico argentino, rosarino, con Julia Mengolini, que es también periodista, y hablaron. Ella le preguntó y le dijo: sos muy feminista, vos siempre cuidás a las mujeres, le dijo. Y esto dijo Fito Páez sobre el reggaetón.
Dame eso, nada más. Con eso voy a hacer algo. Entonces, una cosa es eso, y otra cosa es comprender que el mundo se está moviendo a mucha velocidad y que todos los postulados de uno tienen que ser cuestionados en una profunda autocrítica. ¿Entendés? Todo lo que es progresismo centro-izquierda, ¡pum!, a cielo abierto. Eso no sucede por muchos motivos. Yo creo que está mal.
¿Pensás que debería ser?
Yo creo que lo que la autocrítica, hicimos todo esto, lo hicimos mal.
Sí.
Pensamos esto, estaba mal. Porque eso lo que hizo Berardi. O sea, que
pero claramente estaba mal porque no ganamos.
No, estaba mal porque estaba mal. Porque, digamos, las cosas se van sucediendo también unas a otras. Todos somos responsables de que las cosas están así. Ay, no es el malo y el bueno. No existe eso. Entonces, a la medida que eso se mantenga en esa especie de sensación infantil de que uno es el bueno y viene a arreglar las cosas, bueno, ahí está jodido. Por eso una sociedad o una tribu crece cuando ve sus problemas, como una pareja también. Uh-huh. O sea, el quilombo acá, bueno, a ver, ¿qué hice yo para que todo esto se vaya a barranque? Y ahí empieza todo. Ahí se nos podemos estirar para otros temas, pero si no pasamos por ahí es muy difícil. Pasa lo mismo con los tipos que solo hablan de la guita. Entonces, bueno, muchachos, no los voy a subir al ring. ¿Sabes por qué? Porque el piano tiene 88 notas y vos estás tocando una sola. Entonces, esa nota, esa música de una sola nota que tocas, que es el puto mercado, uh-huh, y esa música que está generando el mundo de una sola nota, a mí me aburre.
Es tremenda, y yo te agrego, porque vos dijiste, bueno, estas músicas de ahora se llevaron puesta la melodía y la armonía, quedó solo el ritmo, y ni siquiera entramos en las letras. ¡Qué mamita! Y eso vos también dijiste cosas, ¿no?
Sí.
Incluso con algunas... sí, también como con una evaluación muy feminista de tu parte, en el sentido en el que, chicas, ¿cómo puede ser que todo sea que muevan el culo? ¿No?
No. Si van a bailar eso, bueno, sí, sepan, sobre todo las chicas, las colegas,
sí,
sepan, están peleando una cosa y después están bailando
y
otra.
Y después está bailando.
Entonces, aparte, yo pienso que todo se puede bailar, puedes bailar Prince, puedes bailar, sí, García, puedes bailar todo, lo que quieras. Pineta, Chico Buarque, Steely Dan, Johnny Mitchell, Aretha Franklin, se pueden bailar un montón de música. Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a agarchar toda la noche, y bueno, entonces, bueno, es el problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos, el Congreso no me pide que te apoye.
Bueno, la puse en contexto, porque viste que siempre después dicen, ay, no, lo sacaron de contexto. Pero bueno, él estaba hablando de toda la crítica a la oposición en un punto, ¿no? Cómo llegó Milei a gobernar Argentina, entre otras cosas, y llega a este punto.
Me encanta cuando se dice, pero me sacaron de contexto, y vos empezás a escuchar, y ¿qué es lo que dijo? Es verdad que a veces las redes sociales operan, y más adelante vamos a hablar de qué otras cosas sucedieron en el campo digital en el marco de las elecciones, pero yo me pregunto, ¿hasta qué él habla de las dos notas musicales? Que podría, sí, ser incluso el autotune, ¿no? Esto que hoy está siendo muy... muy, muy cuestionado desde lo que puede ser la cuestión o el sector musical, ¿no? ¿Por qué habla de feminismo Fito Páez? ¿Por qué nos dice de qué forma tenemos que ser, no sé, se me ocurre, buenas feministas? Eso está queriendo decir al comentar, no acompañaría, o sea, si ustedes bailan esto, y yo al Congreso no las acompaño. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que Fito Páez acompañe pero al aparte, movimiento de los feminismos, ¿no? Claro. De los transfeminismos.
Era amigo de Lali, invitaba a Nati Peluso, que también perrean y muestran el cuerpo, y si querés, tienen formas, con sus cuerpos, que serían, en muchos casos, son muchos espacios criticados, ¿no? ¿Por qué un señor de 60 años que además tiene una vida?
El señor Fito Páez.
Como si nosotros estuviésemos diciendo, cuando hizo una letra bastante despechada, que de hecho, por cierto, se la hizo y lo confesó, se la hizo a justamente a Julia Mengolini en 2014 cuando sacó Amor y Revolución, ¿no? Creo que era ese el tema. Y nada, y nosotros tampoco es que estamos señalando las novias de 20 años que tiene Fito Páez ni cómo se mueve, no sé. Me hincha un poco el señalamiento, más allá de eso, de poner en tela de juicio si hay un empoderamiento, entre comillas, si vos vas a perrear y hablar de letras de que te gusta que te garchen, digamos, ¿no? Que podemos tener otra discusión sobre el arte, la cultura, los derechos dentro del arte, hacer activismo dentro, no sé, pero que lo diga un señor, a mí me hincha ya, ¿no? Como...
Yo creo que un poco estamos asistiendo, no sé si a vos te pasa, Flor, pero en este tiempo, por lo menos acá en la Argentina, parece que tenemos que explicar todo de nuevo.
Yo no digo
que las discusiones y los debates en torno a los feminismos y transfeminismos estén completamente saldados, porque hay diferencias, es un movimiento social y un sujeto político completamente heterogéneo, entonces no podemos homogeneizar justamente al interior del feminismo o de los feminismos ningún criterio. Pero sí me parece que hoy estamos asistiendo a este clima de tener que explicar todo de nuevo, y aún aquellos debates que de alguna manera habíamos dado, esto no quiere decir clausurado, cerrado, saldado, pero habíamos dado, que nos habían dado algunas pistas para pensar. Primero, anclar al perreo en un territorio y en un contexto, en comunidades que incluso exceden a la Argentina, porque también son muy propias de Centroamérica, ¿no? De ahí también vienen muchos de estos ritmos, que yo me acuerdo que en el 2019 hubo perreos combativos contra gobiernos, en este caso de Puerto Rico.
Bueno, estoy con la nota de Feminieta 5, 2019, uh-huh. Exactamente, hasta abajo del patriarcado, era la nota de Larisa con estos temas que vos decís, sí, absolutamente.
Y las mujeres eran muy cuestionadas por perrear, era visto como algo desobediente, como algo díscolo, como algo... Que ponía en exposición el cuerpo y también la sexualidad de las mujeres. Digo, bueno, dicho esto, más allá de pensar si es empoderamiento o no, que me parece un debate, bueno, en el que Julia Mengolini sentó posición, porque esto fue muy, muy, muy difundido, este diálogo con Fito Páez, y ella dijo, yo pienso exactamente igual, y claro que piensa igual porque ya tuvo algunas apreciaciones en relación al cuerpo de algunas vedettes, y a la exhibición en las redes sociales, y a ligar esto del mostrarse con una suerte de empoderamiento y de acercamiento o amistad con ese cuerpo que a veces las mujeres rechazamos, y ella decía, bueno, son cuerpos hegemónicos. Yo me parece que ella también sienta posición, y a mí lo que me parece más cuestionable, o por lo menos la pregunta que me queda es, ¿cuántas más cuentas tenemos que rendir las feministas? Y ahí pienso en aquel discurso emblemático de Madonna diciendo soy una mala feminista, ¿no? Y mucho de ese ser mala feminista también tenía que ver con su sexualidad, con vivirla, con mostrarla, con bailarla, con cantarla, y ahí creo que es un terreno en el que yo no sé si Fito Páez tiene que entrar, más allá de las dos notas musicales en las que estos artistas hoy componen y se hacen populares. Yo lo asocié con la visita de Bad Bunny, que agotó entradas en escasas horas, Flor.
Sí, ¿verdad? acá también, con la gira. Sí, ahí también. Y obviamente está puesto sobre la discusión sobre el capitalismo, en definitiva, porque estamos hablando de una cultura musical, en este caso artística y musical, con el clic constante, con un algoritmo definido por una empresa, sobre todo una o dos empresas monopólicas que definen un montón de cuestiones. Y obviamente, o sea, Bad Bunny hizo una gira mundial y la vendió en 5 minutos las entradas en todo el mundo, o sea, no creo esto que vos decías ayer, que lo hablábamos, que no haya sido casual tampoco esto, ¿no? Estos que hacen paparruchadas con la música, con dos acordes, con un pianito, Sí, se están llevando todo, se están llevando el público, se están llevando la guita, ¿no? Bueno, es un poco el clima de época también que lo podemos visualizar en cada uno de los espacios, y muchas de las cosas que se pueden ver, también lo hablábamos ayer, dentro del aura de las redes, de las plataformas y demás, y después sobre lo real, no sé si sobre todo sobre lo real todas las chicas quieren perrear y sentirse, no sé, felices y libres haciendo, no sé, música o cantando esto. Capaz que, bueno, nosotras en nuestra época escuchábamos otra música y ahora es esta y mañana será otra, qué sé yo.
Y que creo que tiene más que ver con la defensa de las libertades que sí, con defender un género musical en este caso. Digo, no somos tampoco no me defino como la más perreadora.
Yo tampoco, pero
sin embargo me pareció incómoda su posición porque no lo dijo, yo sé que no lo dijo, lo debatí en mis ámbitos cotidianos y pensaba, ¿qué diferencia hay con aquel estereotipo de la pollerita corta, ¿no? Ah, si vos bailás esto y yo no te acompaño, y si vos tenés la pollerita corta y bueno, entonces también atenete a las consecuencias. Yo creo que siempre hay que volver a aquel mantra de la libertaria feminista de la primera mitad del siglo pasado, que fue Emma Goldman, que nos dejó su gran frase: si no puedo bailar, no es mi revolución. Y eso fue una gran bandera, post ni una menos, en el 2019, cuando anclábamos estas protestas en Centroamérica a partir del reggaetón. Y me parece que un poco también desde esa libertad y desde esa posición revolucionaria, como somos quienes ascribimos a los feminismos, me parece que desde ahí nos tenemos que parar.
Sí, sobre todo que sea sin prejuicios, ¿no? Sin perjuicios, sin prejuicios, sobre todo, que cada una pueda hacer lo que quiera y que eso no signifique que puedan avasallar tus derechos o tus libertades, básicamente, ¿no? Que no seas objeto de eso, de violencias, entre otras cosas, porque quieras bailar de ese modo, escribir una canción y hacerla en la forma que desees, ¿no? Después hablemos, sí, si querés, del capitalismo, de los derechos de las multinacionales que se aprovechan con este tipo de música o lo que sea. Digo, no sé, si querés, por las letras, violencias podemos encontrar en el bolero más romántico, ¿no? Eso ya lo estudiamos. Esto ya es de viejo, ¿no? Es viejo, ya hace 5 años que veníamos hablando. Bueno, así que un besito a Fito Páez le mandamos. En el medio de esto hubo elecciones el domingo en Argentina, elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, que es un poco donde Dios atiende y donde todo se centra, ¿no? Un conglomerado de ¿cuántos millones de personas viven en Capital Federal? Más o menos.
Mirá, lo cierto es que votó la mitad del padrón electoral, o sea que de la cantidad de gente que vive en Capital Federal, Flor, lo que dejó el domingo realmente son más de 3 millones de habitantes, pero digo, es un vacío enorme para pensar a la política hoy y sobre todo al interés y a la participación que permite la política hoy. Decimos que en una población de poco más de 3 millones de habitantes, el 50%, el 53% del padrón fue el que fue a las urnas. En 28 años fue la participación más baja. Y como bien decías, nos decimos que somos federales, pero somos un país que reproduce muchas prácticas del unitarismo, y entonces todos también y todas estamos mirando lo que dejó el resultado de esta elección en Buenos Aires para ver si eso de alguna manera va a sentar bases y va a marcar lo que podría ser una elección a nivel nacional en todo el territorio federal, que Javier Milei, el presidente de la Nación, eufórico como siempre, casi descontrolado sobre el escenario, festejó como un triunfo, como un batacazo, y podemos poner ahí un poco de dudas entre la participación y la diferencia de votos con el segundo candidato, más filo o afín al kirchnerismo, si merecía tanta euforia rockera, ¿no? Como la que siempre muestra Javier Milei.
Sí, sobreactuación. Todo eso.
Esa sobreactuación. Y prometió pintar el país de color violeta, que es vaya si también
vaya paradoja
con los feminismos, el color que fue elegir para identificar a su color partidario, ¿no? O a su partido político, a su fuerza, que hoy ya es una fuerza con sello propio, porque empezó no siéndolo a nivel nacional y hoy ya empieza a tener su arribo a distintas provincias, donde afilian a ciudadanos y a ciudadanas y también empiezan a enaltecer a sus candidatos. Bueno, el caso de nuestra provincia, Flor, Santa Fe, y nuestra ciudad, Rosario, precisamente, sin irnos más lejos. Decimos que ¿quién ganó y quién perdió este domingo en las elecciones porteñas? Y un poco el mensaje era poner el clavo del ataúd del kirchnerismo, era arrasar con el kirchnerismo. Sin embargo, la euforia de Javier Milei creo que tuvo más que ver con ganarle, con aplastar prácticamente a Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, líder del PRO. La derecha también, ¿no? Había ayer un título de revista Barcelona, esa revista de humor político que nos caracteriza como argentinos, bueno, y haciendo este puente con la ciudad con la que estamos conectando, decía: una buena noticia, perdió la derecha; una mala noticia, ganó la ultraderecha. Bueno, lo que acaba de ganar una vez más en Argentina es esta derecha un poco más popular, más plebeya, podríamos decir que la que encarnaba el PRO, sin darle mucho crédito, era un poquito más institucional en algunas cuestiones, como una derecha de buenos modales, podríamos decir, en un punto, porque si vamos a Patricia Bullrich, que es el puente de conexión entre las dos derechas o entre los dos partidos, siempre vamos a hablar de esa cuota de violencia y de represión que se encargó de imprimir.
Y esto un poco marca una antesala a lo que van a ser las elecciones legislativas nacionales, que creo que son en octubre, ¿verdad?
Nadie puede avizorar, ni siquiera ponerle rostro a ese vacío, ¿no? A esos votos ausentes. Sí se puede decir que un poco se invirtió. ¿Viste cuando hablamos que ascendió Javier Milei y decíamos los sectores populares, las barriadas, las villas, como decimos en Argentina, que acompañaban tanto al peronismo, lo han votado a Javier Milei? En esta oportunidad, los barrios más recoletos, todo lo que son los barrios más recoletos de la ciudad de Buenos Aires, las clases más altas, las capas medias y medias altas, fueron las que acompañaron en este caso a Javier Milei. Esos que en este tiempo se han sentido beneficiados incluso con el valor del dólar en la Argentina, uh-huh, que, como decimos algunos, está aplanado, está barato. Es una cosa loca, claro, también decirlo, un dólar barato cuando la vida es altamente costosa, ¿no? Uh-huh. Pero esos son los sectores que, a diferencia de las elecciones que nos llevaron a la presidencia de la nación, en este caso acompañaron. En las barriadas, en los sectores más populares, la adhesión a la participación electoral fue menor, pero quienes votaron lo hicieron más inclinados por otras fuerzas, y sobre todo las peronistas kirchneristas, que por las de La Libertad Avanza y las de Javier Milei. No sabemos si las elecciones legislativas van a empatar en el resultado con las del Ejecutivo, no sabemos cómo se va a poder leer eso en el contexto incluso nacional. Lo cierto es que se está polarizando cada vez más y el PRO ahora va a tener que tomar una medida. Ya hubo fugas, ya hubo desafiliaciones. Patricia Bullrich es una de ellas.
Sí, se fueron
están intentando
a la
de negociar por la provincia, porque vos pensás que las próximas elecciones son por la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Y tenemos ahí también un caudal de votos que siempre lo que sucede en esa gran provincia, en ese bolsón de habitantes, un poco es lo que pareciera definir el destino de un país. Digo, volviendo a lo del federalismo y el unitarismo, digo, que quien gana, quien se posiciona en la provincia de Buenos Aires, a veces termina marcando mucho más el termómetro de lo que va a pasar en las elecciones nacionales. Lo cierto es que me parece que lo que sucedió el domingo tuvo más que ver con marcar ese poderío, ese reinado de Javier Milei, y te diría que son muchos los que están diciendo que más que el de Javier Milei es el de Karina Milei, el jefe, su hermana, la que lo mentó, la que lo creó, la que lo sponsoreó, la que lo acompañó, la que es la encargada, ¿no?, de todo este armado político, y es la primera enemiga de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri desde el comienzo
le dijo que era una tortera, una vendedora de tortas, así la quiso descalificar cuando empezaron los primeros encontronazos, ¿no?, los primeros desacuerdos con el jefe, como le dice, sí. ¿No? Pero bueno, mirá la vendedora de tortas y demás, fue tejiendo, fue armando.
Mirá de quién te burlaste.
Mirá de quién te burlaste.
Podemos hacerlo en tono de meme. Mirá, la periodista Victoria De Masi, que escribió un libro sobre Karina Milei, sí. Lleva este origen del conflicto ya al año 2023, uh-huh, antes del gran acuerdo que se selló en ese almuerzo en Los Abrojos, uh-huh, donde ellos piden esa reunión, esa comida con Mauricio Macri, la concertan y él la desconoce por completo. Él prácticamente no se dirige a ella, no la incluye en el diálogo, no es parte de la conversación, no la registra. Desde ese día Karina Milei selló su fuego, su odio hacia el expresidente Mauricio Macri.
Y le tiró una macumba, amiga, también, me parece.
Porque también es un poco bruja.
Es bruja, sí. Totalmente, amiga. Pero vos le viste la cara a Mauricio Macri, no digo ya post elecciones, durante la campaña, no parecía muy convencido en acompañar a López Lato, ¿no?
Silvia Lospenato. Y la verdad es que la hundió. Fue casi como un Titanic, ¿no? Parecía como que la hundía en cada entrevista. Pero hay que decir también que otro dato que nos deja el domingo electoral es la previa atravesada por las redes sociales y la IA. No sé si llegaste a ver que en las últimas horas del fin de semana, antes de ir a la elección, circuló un video distorsionado, sí, de Mauricio Macri,
que
hablaba de que bajaba a su candidata Silvia Lospenato y que había que votar a Manuel Adorni, vocero presidencial, que fue quien obtuvo la mayoría de los votos y quedó primero en las elecciones del domingo. Eso abrió un gran debate en torno a esto de la fake news, la posverdad, pero también la influencia de la inteligencia artificial en este tipo de contenidos. Algo que pasó en Brasil, algo que también manchó en su momento al PT cuando ganó Bolsonaro. Bueno, un debate que obviamente, lejos de estar saldado, sabemos que no hay regulación, sabemos quiénes son los dueños de las plataformas, sabemos a quiénes abonan políticamente hablando los empresarios de la tecnología, pero no deja de preocupar, porque esto se viralizó, fue viral, llegó a muchos teléfonos y evidentemente también tiene un impacto en el votante.
Sí, pensaba también en muchos portales, lo llegaron a subir, no hay chequeo de información, Vir, también abre...
No hay chequeo de información,
abre un...
nadie lee nada.
Nadie lee nada.
Si vos querés,
me encanta, podemos cerrar con justamente este artículo que... o alguien intentó que se cuele, porque justamente ese título que se hizo viral este domingo es una columna del diario Perfil. Vir, seguramente lo podés contextualizar más, pero bueno, fue origen de una gran discusión sobre la precarización, además, de los medios de comunicación, no solamente en Argentina, estamos hablando también de lo que sucede a nivel mundial con un oficio, con un espacio que bueno, era respetado hasta hace unos años, ponele.
Exactamente, es uno de los, no te diría de los pocos, porque sigue habiendo diarios en papel, pero también lo que le da cierto prestigio a estas columnas de opinión es que salen impresas en papel. Nadie lee nada, se llama una columna que fue publicada este sábado en el diario Perfil, bueno, diario del cual es dueño Jorge Fontevecchia, que hoy es una figura que se erige como la principal opositora, sí, al gobierno de Javier Milei, claro, ¿no? Lástima sus prácticas, ¿no? Lástima, claro, sus prácticas que no se condicen con,
claro,
con su
discurso. Claro, fue retuiteado hasta el Gordo Damm, esta columna de, claro, la periodista argentina argentina, escritora Leticia Martín, ¿no? Me sorprendió porque me fui a ver quién había retuiteado y era, entre otras, uno de los brazos armados, entre comillas, de Javier Milei, el Gordo Dan, ¿no? Propietario, entre otras cosas, de estas plataformas de streaming y demás, muy, muy seguidas por muchos jóvenes. Pero bueno, nadie lee nada, hacía una denuncia además, ¿no?
Exacto. Leticia Martín, bueno, columnista habitual de un espacio que comparte con Martín Coan, que en algún momento también ocupó un Fowl, escritor destacadísimo de la Argentina. Bueno, ella escribe los domingos, gana 50.000 pesos por mes, o ganaba 50.000 pesos por mes, por las columnas que entregaba cada domingo, y hace más de 6 meses que no lo cobra. Su columna de este fin de semana se llamó Nadie lee nada, y de alguna manera pone en agenda la situación de precarización de periodistas. Ella, como vos decís, es escritora, no se ha dedicado al periodismo, es comunicadora social, pero es escritora. En el 2023 ganó el premio Lumen de novela por una novela que se llama Vladimir, y ejerce, como te digo, como lo hace Coan, como lo ha hecho Fowl, este rol de columnista, que es un rol de prestigio, sobre todo en un diario que también sale impreso. La columna donde ella empieza justamente hablando de esto de se viralizó, conseguiste tu objetivo, que vivimos en una sociedad de logros medidos a partir de un término médico como el que algo se haga viral. Bueno, su texto se hizo viral, ella contó su situación, también la cruzó con una cuestión que tiene que ver con el género, porque también se asume que no es la única que no cobra desde hace tanto tiempo. Esa columna no la leyeron, salió publicada en papel, fue retirada primero del online cuando se genera este gran revuelo en las redes sociales, y luego Perfil fue obligado a volver a poner esta columna, porque además de la denuncia que el texto exquisito, preciso de Leticia Martín hace en torno al no pago del trabajo de escribir, se sumaba el haber censurado esta opinión, entonces Perfil la tuvo que reponer online.
Bueno, una práctica que se reitera, lo decimos en muchos espacios, no solamente de Argentina, así que bueno, saludamos, celebramos y nos solidarizamos con los colegas periodistas, las colegas periodistas, seguramente va a, no sé, me imagino que por lo menos una columna de Fontevecchia va a traer esto, ¿no? Algo, alguna respuesta, no creo que caiga en saco roto esto, ¿no? No sé, veremos, sobre todo porque es interesante lo que pueda continuar esta lectura sobre lo que pasa con la precarización del periodismo en sí, ¿no? Y en relación también pensaba a la cantidad de canales de streaming y demás que se empiezan a profesionalizar, están algunos empiezan a sindicalizarse y demás, y a su vez, bueno, todavía la distancia que existe con los medios de comunicación, entre comillas, tradicionales, ¿no? Porque veíamos que los candidatos que fueron todos como muy impulsados por plataformas tuvieron apenas un 2% de votos en las elecciones, ¿no? Como también era
increíble, Flor, este me pareció el datazo también que nos dejó el domingo, sobre todo porque sabemos que Javier Milei llegó incluso a la presidencia de la Nación, mucho más allá de las redes sociales, también por esa participación excesiva que tuvo durante más de 5 años en los principales canales de televisión. Digo, cómo operó ahí un medio tan tradicional como la televisión, y hoy en los canales de streaming vemos la circulación de candidatos que no llegaron ni al 1%, ¿no?
Saludo al coreano. Un saludo al coreano.
De la elección.
Le mandamos un saludo al coreano, sí, al candidato de Moreno. Bueno, Vir, nos tenemos que ir ya, pero bueno, nos vamos a hacer la tarea porque también queremos hablar del Eternauta. Un cómic muy querido de Héctor Germán Westergel, que ha sido llevado a otra plataforma mundial como Netflix, y con muchas telita para cortar ahí, y podríamos hablar en el programa 100, nos quedan 4 programas, así que te conminamos a charlar en un par de semanas y hablar un poco del Eternauta, que nos quedó pendiente en este Feminitas Radio y nos parece fundamental hacer algo alusivo. ¿Te sumás? ¿Te parece?
Sí, te prometo que Dale. Me sumo con también una lectura ahí en el filo.
Dale. Bueno, gracias, Vir. Te mandamos un beso enorme. Nos encontramos en un par de semanas. Virginia Giacosa, desde Rosario, desde Argentina. Y ya antes de despedirnos, vamos a contarles que queremos difundir, saludar y invitarles a una muestra de fotos. Este programa se escucha en plataformas, se escucha en diferentes lugares, y hay una invitación que queremos hacer de una artista diseñadora muy querida, porque además es la autora del logo de Feminietas. Ella es Mayra Purman y está presentando una exposición en Capital Federal, en Buenos Aires, en el bar Días y Noches, Concepción Arenal 2422, eso es en Palermo. Es una muestra fotográfica de Mayra, y hay una puesta musical también de Luna Ox. Por eso hablamos con Mayra, que nos cuenta sobre esta expo, que está muy conectada también con la presentación que han hecho alguna de sus colegas, y le pedimos también algunas palabras a una escritora que además ahora les contamos, porque ha sido editada también en España y la queremos recomendar. Pero escuchemos la invitación de Mayra y la lectura que hacen sobre Mayra, sobre este trabajo.
La idea de que toque Luna Ox en la muestra de fotos me la dio mi gran amiga Belén Campero, y tiene todo el sentido. Apenas me lo dijo fue como, solo quiero que Luna me diga que sí. Y por suerte después dijo que sí. Bueno, y tiene todo el sentido porque el año pasado viajamos, Luna y Matías Ox, a Mar del Plata, 3 días. La idea era que yo le hiciera las fotos para, bueno, sobre todo la foto para la tapa de su nuevo disco, y también bueno, Matías filmó el video que va a salir bueno, dentro de poquito. Así que bueno, fueron 3 días de recorrer Mar del Plata y estar los tres sumergidos en su disco Mares. Y bueno, gran registro de esos días, gran parte del registro de esos días va a formar parte de la muestra.
¿A dónde se detienen los ojos de Mayra Purman cuando miran? ¿En qué cosa, en qué haz, en qué ángulo? Mientras vibra la risa en el aire y la arena tiembla y se remolina, mientras el agua del mar se revuelve y pretende ser vestido, mientras un cobertor tenso decide si sube o baja, ¿a dónde acomoda la mirada? Voy a Marguerite Duras, dice: escribir es hablar y callar. Pienso, Mayra mira y calla, mira como otra escribe, detiene el tiempo, inmortaliza. Eso que pasó, esa intimidad a la que fue convidada, o pienso de nuevo, esa intimidad que se construyó con su mirada como parte fundacional, ya no está en el tiempo, en el mundo, ni como intimidad, ni como escena. Pero queda, acá está, la estás viendo. Su fe en las cosas, la fe en las cosas, el vacío como posibilidad. Nada está vacío, nunca. Los ojos que engrandecen lo pequeño, que lo celebran. Mayra es la mujer, esta mujer que sabe esperar, que aguarda amable hasta que lo que mira abre valiente, voluntario y dulce su carne. Y recién ahí, con el interior a la vista, hecho intemperie, esta mujer, Mayra, dispara.
Qué hermosa presentación ha hecho Luciana De Luca, en este caso, escritora, novelista. Editorial Barrett acaba de editar El amor es un monstruo de Dios. Y bueno, lo vamos a conectar porque está absolutamente conectado, porque bueno, son las palabras que usa Luciana para hablar de Mayra, con ese ojo tan único y sensible. Por eso les invitamos a este 22 de mayo al bar de Palermo. Allí esta muestra fotográfica, Concepción Arenal 2422. Invitadísimos a que vayan a las noches. Presenta estas fotos de Mayra Purman a las 7 de la tarde. Música de Luna Ox que estábamos escuchando. Y nosotras ya no tenemos más tiempo. Nos vamos para encontrarnos la semana que viene, martes, a las 3 de la tarde aquí en el Prat Radio. Gracias, Pico, operando controles. Nos volvemos a encontrar. Ya quedan pocos programas. Hacemos la fiesta 100. Esperemos que lleguemos. Un beso grande.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat explicarà abans d'un mes la transformació profunda que vol fer a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, la DGAIA. Tot plegat arran del cas d'una menor prostituïda i violada sistemàticament mentre estava sota custòdia d'aquesta direcció general. El govern assegura que volen arribar fins al final d'aquest cas. Escoltem a la consellera portaveu Sílvia Paneque.
Com dic, una transformació de cap a peus de la DGAIA. I, per tant, la consellera i el departament en aquests moments es troben immersos en aquest anàlisi profund, amb aquesta visió de transformació radical de la DGAIA, i en les properes setmanes la pròpia consellera i el propi departament donaran compte de quina és la cristal·lització d'això.
I sobre aquesta polèmica de la gestió de la DGAIA, els grups al Parlament avui s'han creuat acusacions. La portaveu de Junts al